¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia. Seguimos aprovechando las instalaciones de la Casa del Padre. Estamos acá en La Molina, en Lima. Y ahora estoy con una persona que acabo de conocer hace unas semanas en una conferencia justamente. Y él nos va a compartir un tema del que hemos intentado conversar ya antes con un par de amigos, pero estoy seguro de que esto nos va a dar más luz para que podamos convertirnos justamente en el título de su libro, Ser la pareja ideal. Y está conmigo Nicolás Pavlov. Bienvenido al podcast, Nicolás.
Hola, Jolis, ¿qué tal? Estoy contento de poder estar aquí. De verdad que me emociona esto.
Gracias, gracias por aceptar la invitación y bueno, por darte el tiempo y recibirnos ahora en esta es tu casa también.
No, sí, por supuesto. Cuando quieran, siempre que necesiten, mi casa es tu casa, como dicen, ¿no?
Así que... Y es literal, desde que entramos con Carlos, es la primera vez que estoy en la casa del padre, aquí en La Molina. Esto es una casa.
Es
una casa. Se siente realmente como si estuviésemos en una casa porque es una casa.
Sí, de hecho, a raíz de eso sale el nombre de la iglesia, ¿no? Dios pone en el corazón de mis suegros llamar la casa del padre porque... cuando ellos comienzan la obra, Dios les dio el versículo de que en Juan, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yeah. Entonces, la casa del padre, ¿y cómo hacemos iglesia? Pues en una casa, ¿no? Así sí. Que la idea es eso, que la gente entre y se sienta como en su casa, ¿no?
Sí.
Así que...
Nicolás, me contabas un poco hace un rato, no eres peruano.
No.
Eres de un lugar bastante lejano para nosotros. Pero radicaste también en España un tiempo. Sí. Y me gustaría que le cuentes a la gente de dónde eres, quién es Nicolás, qué está haciendo Nicolás en Perú y cómo llegaste hasta acá. Y obviamente pues nos vas a compartir un poco acerca de tu matrimonio con Fe y vamos a ir conociendo y poco a poco desglosando la historia de amor que ustedes tienen.
Buenísimo. Mira, yo soy búlgaro. Toda mi familia es búlgara. Sigo teniendo familia allá. Con mis padres hablo en búlgaro. Sigo manteniendo cultura búlgara, ¿no? Yo viví ahí hasta los 7 años. Después de lo cual, con mis padres emigramos a España. Nada más llegamos, mi madre estaba embarazada, así que tuvo a mi hermano ahí. Tengo un hermano menor de 8 años que nació en España, pero es búlgaro también. Y nada, ahí viví 17 años. Donde conocí a mi esposa en España en una conferencia de Salvemos a la Familia. Okay. Así que como te decía antes de grabar esto, salvamos la familia. Y sí, y ahí nos conocimos, comenzamos a conversar. Después de la conferencia, en verdad, ahí solamente coincidimos. Pero a raíz de eso comenzamos a generar una conversación. Nos dimos cuenta de que nos gustábamos. Había química, así que nada, nos enamoramos, nos comprometimos y nos casamos. Y llevo ya viviendo aquí 3 años, sirviendo al Señor junto a ella y felices.
¿Cómo ha sido para ti de repente este choque cultural de haber estado en Europa y ahora estar en Perú?
Sigo adaptándome a eso, Aunque te comentaba, porque tú me decías, no te noto acento español,
sí,
¿no?
Sí.
Y es verdad. No sé, por alguna razón se me pegan muy fácil los acentos, así que, bueno, me sale casi automático, ¿no? Pero sí me sigo adaptando a la cultura. Hay muchas diferencias que no necesariamente es algo, no lo estoy diciendo como algo malo,
claro.
Solamente es acostumbrarme, ¿no? Por ejemplo, justo antes hablábamos con los chicos, la puntualidad, el tener que repetir las cosas muchas veces,
sí.
Tener la misma conversación con una misma persona más de una vez. Pero entiendo que es cultural, es parte de, así que de todo se aprende, o sea, nada que no se pueda llevar.
Me decías también que siempre te sentiste llamado de alguna manera hacia Latinoamérica.
Sí, desde adolescente. La iglesia en la que yo formaba parte en España, comenzó a colaborar con una obra aquí en Lima, Perú, San Juan del Lurigancho, y cuando mis pastores entonces viajaban acá y volvían y mostraban imágenes, yo me acuerdo que era adolescente, yo mismo de la propina que tenía, que me daban mis padres, yo daba mi ofrenda, ¿no? Para apoyar la obra. Entonces, yo no sabía si iba a ser Perú, pero sí yo me acuerdo de una conversación que tuve con Dios y le dije, wow, Señor, veo que hay mucha necesidad. Por tanto, si crees que yo puedo, una de esas conversaciones osadas que los chibolos tienen, ¿no? Pero le dije, si de pronto yo puedo hacer algo, si yo puedo aportar algo en algún momento de mi vida, estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Y bueno, y Dios nunca me dijo sí, no, pero siempre quedó una convicción de que algún día, cuando tuviese familia, estaría en algún país de Latinoamérica o Centroamérica, ¿no? Y mira, y por circunstancias de la vida, sin buscarlo, conocí a Fe y aquí estamos, ¿no?
Wow. 3 años casados.
3 años casados. Casi tres. 3 años viviendo acá. Claro, yo vine un poco varios meses antes de casarnos. Estuve viviendo en un depa. Y nada, luego cuando nos casamos, evidentemente, pues ya vivíamos juntos. Pero sí, 3 años acá y 2 años y medio de casados.
Y de todas maneras, ahorita pensando en esto, porque tuviste que venirte un poco antes, obviamente, igual para los preparativos del matrimonio y todo lo demás, y para conocer la cultura, conocer el país.
La iglesia,
la
claro.
La iglesia y todo. Pero cuando ustedes se conocen, hay un choque cultural de todas maneras. O sea, tú tienes una cultura completamente distinta a la nuestra en términos generales. Pero ¿cómo fueron dándose cuenta de algunas cosas? Porque palabras de por sí que pueden sonar distinto para ustedes y para nosotros. ¿Cómo fue formarnos esa relación?
La verdad, a la mala. Okay. A la mala. Porque, no, es una broma, pero definitivamente que hubo diferencias en la comunicación. Y como tú bien dices, hay palabras, expresiones, formas de querer decir algo que es totalmente diferente a lo que ella percibe. Y aparte es que mi esposa ha nacido en Estados Unidos, entonces ella también fue a la universidad en Estados Unidos, ella también tiene mucha cultura gringa, entonces ella tiene un mix entre cultura gringa y peruana, okay. Yo tengo una mezcla de cultura búlgara y española, entonces, como tú dices, era bien diferente. Yo me acuerdo, y eso lo compartimos muchas veces en conferencias de matrimonios o en lugares donde nos invitan. Por ejemplo, mi esposa al inicio me decía, oye, ¿qué te parecería si hacemos esto? Si vamos a tal sitio a comer. Y yo le decía, no me importaría. Y ella me decía, entonces no vamos. Y se enojaba. Le digo, okay. Pero ¿qué está pasando? Yo no he dicho que no quiero ir. Y me dice, es que me dices que no es importante para ti. Le digo, no, solamente es una expresión. Para mí decir eso es que estoy bien, estoy ok con eso, vamos a hacerlo. Y me decía, ah, bueno, entonces no me lo digas así porque yo entiendo otra cosa, ¿no? Sí, hubo cosas de esas, definitivamente, y las sigue habiendo, ¿verdad? Te reconozco que hasta el día de hoy seguimos teniendo esas diferencias, pero ya sabemos que ya partimos del filtro de que quizás tú no estás entendiendo lo que yo quiero decir. Entonces me aseguro de, ¿qué has entendido con lo que he dicho? O decirle, estoy entendiendo esto, estoy entendiendo bien. Entonces ya ahí vamos afinando, ¿no? Para comunicarnos.
Eso les ha ayudado como a encontrar la forma de no solamente relacionarse, sino de comunicarse. Sí. Porque es, ok, quizás estoy entendiendo algo incorrecto, pero no me están tratando de decir esto, entonces mejor me aseguro y le pregunto si es que es lo que me quiere decir y bueno, quedamos mejor, ¿no? O sea, exacto. Ya podemos avanzar.
¿Sí? Exacto.
Me parece que Carlos y sí, estaban...
Sí, yo sé. Gracias.
Tú necesitabas batería. Esta es una mala costumbre que la aprendí de él.
La mala influencia.
Sí. No, comida no.
¿De qué son? Para probar, papa peruana. Yo amo la papa en todas sus formas.
Uy.
En puré, sancochada, al horno.
Oh, qué rico. Más rico de la vida de la papa. ¿Sí?
Perdón, dame un segundo.
Sí, dale.
Listo.
¿Vamos?
Bien. Y ahora entiendo estos choques culturales y todo lo que había. Y justamente creo que es, me dijiste también hace rato, lo que les lleva a ustedes luego a hacer el libro, porque tienen este libro que han construido entre ustedes dos. Y resuelve muchas preguntas, imagino que ustedes tuvieron en medio de su relación. Y habla mucho de esta parte importante, ¿no? De idealizar a una pareja y de esperar encontrar a esa ayuda idónea, como siempre le hemos planteado o nos la han enseñado, y empiezan a hacer esto. Entonces, me gustaría que desde tu corazón, desde tu perspectiva, nos cuentes cómo nace el libro y qué es lo que esperan también con esto que han hecho.
Sí, definitivamente. Solo un punto. Por ahora, el libro todavía lo seguimos editando, está en edición, en el sentido de que lo que tenemos ahora es un manual de estudios, ¿no? Que justamente está enfocado a líderes de jóvenes ya. O a personas que trabajan con jóvenes y que quieran enseñar sobre este tema, ¿no? Entonces bueno. Ya hemos desarrollado un material el cual se puede usar para enseñar, ¿no? Pero el libro como tal todavía estamos, es un proyecto que está en camino, así que ya te avisaré cuando salga.
Bravazo.
Pero sí, lo que tenemos ahora es manual el manual surge justamente desde esta perspectiva, ¿no? Con Fe nos conocimos y de verdad que nuestra historia de amor, nuestra historia de amor, de cómo nos conocimos, de cómo surgió la relación, de cómo se desarrolló, fue una historia bien linda. Pero no partimos de la idealización que muchas veces generamos a nivel cristiano, ¿no? Que decimos, ay, la idónea, el idóneo. Y creemos en ese cuento de Disney, ¿no? De que va a llegar mi príncipe azul a rescatar a la princesa y viceversa, y que los hombres van a encontrar una princesa inmaculada y que todo va a estar perfecto y que todos van a ser felices y que el matrimonio es el fin de la historia. No. Más bien, el matrimonio es solo un punto más de la vida y de ahí empieza un desafío mucho mayor, ¿no? Entonces nosotros justamente nos hemos enfocado en esa etapa previa, ¿no? De conocerse, de cómo escoger, quién es realmente la pareja ideal, porque así se llama el curso, una pareja ideal. Y como tú decías, lo que busca un poco es desmitificar un poco ese mito que se ha creado. Mira, todos los que somos de los 2000, un poco antes, nos han enseñado que las citas no están bien. O sea, que las citas no están bien porque eso es caldo de cultivo para el pecado y más bien, no. Hay que orar mucho, ser muy buenos amigos por mucho tiempo y ya ahí de la noche a la mañana ya nos juntamos y nos casamos y todo va a estar bien. Pues mira, no necesariamente. Y lo digo por propia experiencia. Yo, antes de conocer a mi esposa, yo tuve una relación con una persona que conocía de toda la vida, que éramos amigos en la iglesia y éramos muy buenos amigos, pero luego la relación no fue bien.
Okay.
O sea, eso no me garantiza que...
Claro, el conocer un montón de tiempo no te asegura de que va a funcionar, ¿no?
Efectivamente. Es más, ni siquiera la persona con la que te casas la terminas de conocer del todo.
Exacto.
Definitivamente necesitamos información previa, necesitamos conocer a la persona, pero si mi único factor va a ser, considero que ya he conocido lo suficiente a la persona, estoy listo para casarme. Espera. O sea, no necesariamente tienes que casarte. O sea, ¿dónde está el enamorarse, ¿no? Que al final Dios también creó eso. Y lo creó para disfrutarlo. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de etapas, Dios es un Dios que No tiene prisa, ¿no? Y nosotros creemos firmemente en eso, que alguien te guste está bien y comenzar una relación es lindo y hay que disfrutar de esa etapa de enamoramiento, más adelante de novios, si ves que la relación con esa persona va bien, ha ido bien, crees que es una persona con la que puedes seguir construyendo futuro. Pero si no funciona, el mundo no se acaba, ¿no? No se acaba, la vida sigue, hay más personas, ¿no? Ese es un poco el mito, que creemos que, ya estuve con una persona, no funcionó, perdí mi oportunidad.
Claro.
Es como, wow, es como, Dios hizo esto para mí y yo lo he desaprovechado, ya estoy condenado al fracaso amoroso por toda mi vida porque no supe aprovechar a esa persona. Ha sonado feo, ¿no? No supe aprovechar bien la relación,
claro,
esa oportunidad que Dios me dio, ¿no?
Sí.
No, o sea, si Dios hace nuevas todas las cosas, también hace nuevas nuestra perspectiva respecto a las relaciones, ¿no? Y si no funcionó con una persona, está bien, hay más personas, ¿no? Y un poco partimos de eso, ¿no?
Claro, yo entiendo que tampoco se trata de, ok, voy probando con todo el mundo, sino que tengo cuidado de conocer a la persona, pero de conocerla. Es que yo también le digo esto a veces a los chicos, ¿no? A veces me dicen, no, es que la conozco 5 años, y digo, sí, o sea, la pudiste haber conocido como amiga, pero no es lo mismo compartir con alguien siendo un amigo, siendo un pata, ahora compartir con alguien sabiendo que te gustas.
Totalmente.
Que hay una atracción, porque las cosas cambian, o sea, la manera en que nos comportamos cambian. Ahora, entiendo también lo que decía hace un momento, ¿no? A veces hemos creído este concepto, creo yo equivocado, de el Señor tiene una persona para mí, y es una persona para mí. Entonces, como me equivoqué en la persona que estaba conociendo, ya fue esa persona. Entonces, ya no tengo más personas para mí, ¿no? Entonces, y eso es lo que entiendo que ustedes tratan de romper, de esta idea equivocada acerca de quién es la pareja ideal, ¿no? Y, pero, ¿qué recomendaciones van dando ustedes para que uno escoja a una persona ideal o correcta?
Sí, mira... Como te comentaba también, el libro, el material que hemos desarrollado parte justamente de, si tú quieres tener una relación ideal, lo primero que tienes que hacer es tú ser la pareja ideal para otra persona.
Yeah.
O sea, tú decías algo muy importante, con nosotros abrir el abanico, por así decirlo, en cuanto a la perspectiva, no estamos diciendo ya empieza a salir con todo el mundo, no. No, hay parámetros y hay límites, y los límites son para protegernos. Dios mismo nos puso límites porque sabía que si nos salimos de esos límites nos iba a ir mal, ¿no? Evidentemente, el pecado es pecado en cualquier etapa de la vida, en cualquier contexto, ¿no? Ahora bien, el punto es que quizás hemos considerado pecado algo que no necesariamente es pecado. Y esa es un poco la lógica por la cual empezamos, ¿no? Pero como te decía, lo primero y más importante es que si tú realmente quieres tener una relación ideal, tú tienes que ser la pareja ideal para otra persona. ¿Qué implica eso? Implica estar sano, implica estar bien contigo mismo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y muchas veces amamos tanto al prójimo que nos olvidamos de nosotros mismos, y al final esa falta de amor propio va a ser un reflejo de cómo amemos a los demás. Por tanto, si yo no me amo a mí, yo no voy a ser completamente pleno para poder amar a otra persona, ¿no? Por eso muchas veces quizás si hemos tenido una relación amorosa que no salió bien, quizás nos falte sanar, quizás el Espíritu Santo todavía no ha renovado nuestra mente, no ha sanado nuestro corazón, no ha restaurado nuestras emociones. Quizás no estamos listos para comenzar una relación nueva. Yo tengo la responsabilidad de yo primero sanar, primero por yo estar bien delante de Dios, y segundo porque eso que yo llevo aquí es lo que voy a traer a mi relación. Como dicen mis suegros, no hay relación, no hay problemas de matrimonio ni de pareja. Lo que hay son problemas personales que nosotros traemos a la relación. Y si una herida no ha sido sanada y sigue sangrando, va a manchar a toda persona que se te pegue mucho. Así que es importante que eso esté sano. Es importante que nosotros estemos en paz con Dios, porque al final el único que nos hace plenos es Jesús. Yo no necesito una persona para ser completo. Dios no diseñó el matrimonio desde esa perspectiva. No es que a Adán le faltaba, era incompleto. No, él ya era completo, solamente le hacía falta esa contraparte. Porque al final, mira, y eso es bien interesante y también lo explicamos en el material. ¿De dónde sale el idóneo y la idónea, ¿no? ¿De dónde salen esas palabritas que nos encanta usar a día de hoy y que yo pienso que han hecho mucho daño, ¿no? Justamente lo que dice la Biblia, de que Dios le creó ayuda idónea a Adán. Ahora bien, eso ha sido tan mal interpretado tristemente, porque es más, hemos llegado a creer de que el hombre no se valía de sí solo,
no era suficiente,
y Dios tuvo que crearle un ayudante para sostener los grandes propósitos o la vida del hombre, ¿no? Y tristemente lo vemos en el transcurso de la humanidad, cómo ha habido machismo, ¿no?
Claro.
Y sigue presente hasta el día de hoy, y cosa que es totalmente errónea, porque cuando nos vamos al original hebreo de ayuda idónea, el significado es totalmente distinto. Es un tema de traducción nada más, porque el sentido original a lo que se refiere en cuanto a ayuda idónea, es que es un aliado que está enfrente de ti.
Okay.
Esa es la connotación de hebrea de ayuda idónea. Es decir, un aliado, tú sabes que en un momento de guerra, en un momento de batalla, es el que sabes que puedes contar con él y es el que está luchando contigo y okay. es el que te va a ayudar a enfrentar los problemas que puedas estar teniendo. Entonces tú necesitas escoger un buen aliado, porque no cualquiera te va a poder ayudar en esas batallas. Tienes que asegurarte de tener un buen aliado, pero no porque tú vas a depender de él, sino porque simplemente vas a poder caminar con esa persona para seguir avanzando y seguir obteniendo victorias en Cristo. Pero también es el que está no solo a tu lado, sino es el aliado que tienes enfrente.
Okay.
Es decir, ¿qué implica eso? Que esa persona que tienes enfrente, así como tú y yo estamos, yo tengo 180 grados de visión de lo que tú tienes de 180 grados de ceguera. O sea, yo veo todo lo que tú ahora mismo estás ignorando.
Okay.
De la misma forma de que tú ves todo lo que yo estoy ignorando. Yo necesito de tu visión y tú necesitas de la mía para que juntos tengamos una visión panorámica de 360 grados.
Wow.
Pero eso, yo no tengo ojos en la nuca. Entonces te necesito para que tú me digas qué hay detrás.
Yeah.
Pero eso también implica de que yo no solo voy a aportarte visión, sino que también voy a estar enfrente de ti para confrontarte.
Okay.
Entonces, ay, mi esposa me confronta. Bueno, eso viene de Dios. Dios lo diseñó así, ¿no? De la misma forma que, bueno, yo confronto a mi esposa. No es cuestión de confrontar, simplemente te estoy diciendo lo que tú no ves. Si a eso lo queremos llamar confrontación, bueno, ahí ya tu sensibilidad, ¿no? Y cómo quieras definir las cosas, ¿no?
Y que tienes que trabajar.
Exacto, tienes que trabajar, ¿no? Y definitivamente Dios ha creado a las mujeres con una sensibilidad extra que los hombres no tenemos.
Yeah.
Y definitivamente ellas perciben muchos detalles, mucha información que para nosotros primero está separada,
sí.
Nunca está conectada y que en segundo lugar nosotros ignoramos por completo, ¿no?
Sí. Oye, me quedo, escuché bastante de esto en la conferencia, pero ahorita lo entiendo más y puedo relacionar, como si nosotros tenemos los hombres la información siempre por todos lados y ahora escuchándote a ti logro hilar todo esto y okay, se me da más sentido muchas de las cosas. Porque es diferente ver a alguien como una ayuda, como un bastón, a ver a alguien como alguien que, una ayuda, un aliado, decías tú, que está frente mío y que ve cosas que yo no veo, ¿no?
Exacto.
Porque la mujer no viene a completarme, la mujer no viene a solamente ser una asistente mía, sino que la mujer viene a ver cosas que yo de repente no puedo ver y que está al mismo nivel que yo.
Totalmente.
Y a veces la hemos visto diferente, ¿no? Por muchos años he enseñado mal esto, porque como decías tú, por eso nace el machismo.
Así
porque
es.
Hemos enseñado que la mujer, una frase mal acuñada, ¿no? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no?
Exacto.
Y la mujer no está detrás, o sea, no tiene por qué estar detrás. Pero ahora, como tú lo planteas, este ejemplo a mí me encantó, el de los 360 grados. O sea,
uh-huh.
Estamos frente a frente. Y es cierto, yo no puedo ver lo que está pasando detrás mío.
Exacto.
Y necesito a alguien que de repente sí lo puede ver y que obviamente no solamente está observando, sino que también me está ayudando y puede animarme, ayudarme en la batalla, puede consolarme y puede confrontarme y decirme, ¿sabes qué? Eso que yo estoy viendo que está detrás tuyo te va a hacer daño y es mejor que no vayas por ese camino porque puedes equivocarte y fregarla, ¿no? Entonces, entiendo todo este ejemplo y este contexto ¿Sí? que dan porque te da pie a entender cómo deberíamos ver a la mujer, cómo deberíamos ver no solo a la mujer, sino a la pareja que nos va a acompañar para siempre.
Exacto, exacto. De hecho, esa es la introducción del material, ¿no? Porque si no entendemos eso bien, vamos a seguir construyendo todo desde una perspectiva totalmente errónea, ¿no? Que no estuvo nunca dentro del diseño de Dios. Dios no hizo uno superior y al otro inferior, ¿no?
Yeah.
Dios los hizo a los dos iguales, con capacidades diferentes, pero que juntos se complementan y conquistan el mundo, ¿no?
Yeah.
Pero nunca nadie estuvo subyugado por debajo de otro, ni fue la idea, y que tristemente pues se ha ido haciendo así, ¿no? O sea, nosotros los hombres tenemos unas capacidades de las que las mujeres carecen y las mujeres tienen unas capacidades de las que nosotros carecemos.
Yeah.
O sea, yo necesito de lo que ella tiene y ella necesita de lo que yo tengo, ¿no? Ahí está la igualdad. Hoy en día que se habla tanto de eso, ¿no? O sea, no hay nada más hermoso que reconocer eso. O sea, al final, no hay nada de malo en eso.
Exacto.
Eso es hermoso y ese es el diseño de Dios, ¿no?
Sí, me quedo contento con esta primera parte. Ahora, ¿qué es de repente o cuál es el segundo paso, el segundo punto que tienen ustedes dentro del manual? Ya entiendo ahora quién soy o ya entiendo qué, de qué trata la pareja perfecta. Pero ahora, ¿cómo la voy encontrando? cómo la voy descubriendo, cómo voy sabiendo también que yo también soy esa pareja para alguna persona.
Sí, como te decía, es muy importante estar sano primero, ¿no? Ser completo. O sea, nosotros no creemos en medias naranjas, creemos en naranjas completas, ¿no? Yo soy una naranja completa que se encontró con otra naranja completa y que juntos vamos a hacer un jugo delicioso, ¿no? Si lo queremos ver así, ¿no? Pero no es que algo me esté faltando. No, no, no. O sea, si algo me está faltando, es algo que tengo que resolver con Dios. Porque la soledad solo es un indicador de que algo está mal acá, de que hay una carencia aquí, ¿no? Y es algo que yo tengo que solucionar con Dios. Yo tengo que ser pleno en Cristo. Y Dios nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos ser plenos, podamos estar completos en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, tenemos que buscar, ¿no? Y antes de entrar en una relación. Por eso también nosotros lo que proponemos, además de eso, una vez tú estés sano, y solo volviendo un poco al inicio, comenzar a conocer a gente, tener citas, no es para niños. Okay. O sea, no es un tema de niños. Por eso cuando dicen, ¿y a qué edad puede comenzar un chico a tener una relación? Bueno, depende de lo suficientemente maduro que sea. Ese es el punto. Porque al final, ¿cuál es la finalidad de tú conocer a una persona? Porque sí, enamorarse es hermoso. Ay, sí, me gusta esta chica. Ay, me gusta este chico. Bueno, creo que nos gustamos, vamos a comenzar a conversar y surge ahí la química y nos empezamos a enamorar y nos desvelamos y todos hemos pasado por eso y eso es una etapa hermosa. Pero ¿y después qué? O sea, ¿en qué se va a sostener la relación? Porque esos sentimientos son producto de hormonas,
claro,
las cuales después de X periodo de tiempo dejan de producirse. Y lo que inicialmente nos cautivó de esa otra persona, luego no necesariamente es lo que nos va a mantener en la relación. Nos debería mantener otra serie de cosas, ¿no? Como esa admiración por las cualidades de esa persona, por su carácter, por su corazón, por su etcétera, etcétera, por sus virtudes personales, ¿no? Cosa que quizás inicialmente, qué bonita es, qué lindo me habla, claro, ¿no? O qué, cómo me encanta pasar el tiempo con ella, qué divertido es estar con él, con ella, ¿no? Está bien, pero son etapas. Entonces, el tener citas no es para gente inmadura, es para gente madura, ¿no? ¿Y qué es la madurez? La madurez es la capacidad de asumir responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad de responder a los diferentes desafíos. Por tanto, si tú no eres capaz de ser consecuente con lo que implica tener una relación, tú no eres maduro. O sea, tú no estás en una etapa de vida en la cual puedas tener una buena relación, ¿no? Solamente te falta madurar y quizás a muchos nos falte madurar, no lo sé, pero eso solamente es un indicador de que tenemos que seguir trabajando en nosotros, de que tenemos que seguir desarrollando nuestro carácter y de que Dios tiene que seguir haciendo su obra en nosotros. Al final puede haber chicos de 16 años que son súper maduros y puede haber niños de 50. Así que
sí, la edad no es el parámetro, no es el mejor indicador de madurez, no necesariamente, ¿no?
Efectivamente.
Y entiendo cuando dices esto también de el compromiso, ¿no? Y la responsabilidad del por qué quiero involucrarme con una persona y ser consecuente con esto. Porque puedes decirle muy fácilmente, ¿sabes qué? Me gustas, te quiero, casémonos y ya está. Y al otro día se lo digo lo mismo a otra persona y no soy consecuente con lo que le acabo de decir a una persona, no puedo sustentar mis palabras, o sea, no puedo realmente cumplir con lo que acabo de decir, o sea, mis hechos no van a demostrar lo que le dije a una chica, y a veces eso denota la inmadurez, ¿no? Ahora, ser inmaduro no necesariamente está mal, como decías tú, es parte de ir creciendo, de ir mejorando.
Exacto.
Pero también es una responsabilidad, o sea, no me voy a escudar en soy inmaduro y salgo con quien quiero y hago lo que quiero, ¿no? Al contrario.
No, para nada, es más, o sea, lo que proponemos es todo lo contrario, es que si eres inmaduro, tú no estás listo para tener relaciones.
Claro.
Pues tú vas a herir a la gente.
Ya.
Porque si eres inmaduro, tú no eres capaz de responder Quizás, ¿no? Pero por lo general, dentro de la inmadurez, tú no eres capaz de responder a las necesidades de la otra persona. Yeah. Ya sea porque estás muy enfocado en ti, ya sea porque no has entendido de que la relación se trata de morir a ti mismo y velar por la otra persona. No lo sé, pero definitivamente lo que necesitamos primeramente es madurar, es ser lo suficientemente maduros para de ahí comenzar una relación, ¿no? Y eso también es de lo primero que enseñamos en el libro después de explicar qué es la ayuda idónea realmente y el concepto que debemos de tener inicialmente, ¿no? Así que sí, si tengo que recomendar algo es madura.
Definitivamente, para tener una cita no hay que ser niños, lo dijiste muy claro, o sea, exacto. Niños no pueden tener citas, no pueden salir con personas porque exacto. Van a herir gente, entonces mejor tengan cuidado y sigan trabajando en ustedes y va a llegar el momento, entonces hay un tiempo para enamorarse, a veces sentimos gente que se nos va el tiempo, que se nos está acabando la vida, hombres y mujeres.
No hay tiempo y eso es muy buena pregunta lo que dices porque de hecho este curso, como nosotros por lo general lideramos jóvenes, pastoreamos jóvenes, la gente cree que este curso está enfocado a jóvenes. Yeah. No necesariamente. Este curso está enfocado a toda persona que quiera comenzar una relación. Como te dije, puede haber un chico súper maduro de 16 años y puede haber un señor de 50 que es un niño porque todavía no ha madurado. Yeah. Al final, este contenido, esta propuesta te va a beneficiar, tengas la edad que tengas, ¿no? Como dije, no hay una edad que digas, bueno, ya estoy en una edad en la que ya tengo que comenzar una relación sí o sí. Yo disfruté mucho mi soltería, mi esposa también, y la soltería es una etapa hermosa, ¿no? Y a unos les dura menos, a otros les dura más, pero la soltería también es un regalo de Dios. Yeah. Porque luego las reglas de juego... Exacto, o sea, luego las reglas del juego cambian totalmente, ¿no? Y quizás aquellos que están solteros, Dios les está dando un regalo de poder disfrutar de ese tiempo, quizás los está preparando, sigue moldeando su carácter y eso es hermoso. O sea, es wow, Dios está trabajando en mí en la temporada en la que estoy. Ah. Y si todavía no he encontrado a la persona, es porque quizás Dios sabe que yo todavía no estoy preparado. Y porque yo puedo salir herido o yo puedo herir a otra persona. Y Dios ama a todos por igual. Dios se preocupa de todos por igual. O sea, Dios es el primer interesado en que no nos hagamos daño entre nosotros. Por tanto, uno no sabe, pero... Yo también, como tú decías, yo a los chicos les digo, mira, no hay prisa. Si tú sientes, si tú realmente sientes esa prisa, te da miedo estar solo, ahí volvemos a lo que decíamos anteriormente.
Es un indicador.
Es un indicador de que tú tienes que llenar ese vacío primero con otra cosa. Yeah. En este caso, Dios, ¿no? En el momento en que tú estés en paz con Dios, confiando en que Él te va a ayudar a encontrar a la mejor persona para ti en el momento correcto. Y en el momento en el que tú descanses en eso, entonces estás bien, ¿no? Pero si no, va a ser complicado.
Ok. Ahora estoy ordenando los puntos. Ya entendí de qué trata una pareja ideal. Ya estoy viendo que tengo cosas que sanar o que ya sané cosas. Ya estoy quizás en un punto medio de la madurez. Ya voy a tener una cita. Ahora, dentro de la cita... ¿Cómo voy yo escogiendo, dándome cuenta de que sí, esta persona es la que va a edificar mi vida?
Eso es muy bueno. Mira, nosotros partimos diciendo que tú puedes encontrar a la pareja ideal de tres maneras.
Ya.
Como decíamos al inicio, vivimos en la ilusión cristiana de Disney de que el príncipe azul va a tocar a nuestra puerta y que va a aparecer con una nube y el ángel de Jehová va a descender y va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo he traído solo para ti, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pero quizás muchas veces está esa expectativa y no es real, ¿no? Nosotros, viendo la Biblia, porque al final... La Biblia es lo que manda en esto, en toda la vida. Como te decía, al final esto no es que nosotros opinemos así. Nosotros hemos buscado, ok, ¿qué dice la Biblia acerca de cómo encontrar pareja?
Yeah.
Y si te das cuenta, si nos ponemos a analizar la Biblia, los casos son bien interesantes, ¿no? Pero uno, y uno, claro, uno puede decir, no, pero eso era otra época y los matrimonios eran arreglados. Bueno, sí, pero aún así vemos matrimonios que funcionaron.
Yeah.
Entonces quizás uno tiene que decir, ah, entonces quizás no soy yo el que tiene que escoger por amor. No quiero irme por ese lado ahora. No. Más bien todo lo contrario. Nosotros creemos en la libertad que Dios nos ha dado de escoger.
Yeah.
Dios nos dio la libertad de escogerlo a Él. O sea, en eso consiste el libre albedrío. En que Dios, pudiéndonos haber creado solamente para estar conectados con Él y nunca pecar, Él nos dio la opción de nosotros deliberadamente escogerlo a Él o no, para nosotros así realmente amarlo verdaderamente. De la misma forma nos deja escoger a nuestra pareja, la persona con la que vamos a ser uno solo y con la que vamos a glorificar a Dios juntos. Dios nos ha dado esa libertad. Entonces, si nosotros vemos la Biblia, podemos ver cosas muy locas, ¿no? Y aquí ya entramos en el tema de quién tiene que dar el primer paso, ¿no?
Okay.
Y cómo comenzamos la relación, cómo comienzo las citas. Y obviamente está la cultura popular de que el hombre es el que tiene que dar el primer paso. Bueno, nosotros vimos de que eso es totalmente mentira. Por ejemplo, definitivamente el hombre puede dar el primer paso. Yo no estoy diciendo que no se haga. De hecho, es una de las tres opciones, pero empezamos con las otras opciones que hay. La primera es que la mujer, según la Biblia, puede dar el primer paso.
Okay.
Y lo vemos en el caso de Noemí.
Sí, sí.
Y ella se acercó a Boaz y ella fue a buscarlo a él. Perdón, Ruth, discúlpame. Noemí era la suegra que le aconsejó a Ruth a buscar a Boaz y que se ponga guapa, se ponga linda y se recueste al lado de él. Y se le despierta a Boaz y se encuentra una muchacha joven acostada a sus pies y diciendo, pero ¿tú qué haces aquí, no? Y él le dijo, bueno, señor, aquí hay feeling, ¿no?
aquí estoy,
¿qué más? Y así comenzó su relación. Vemos también en Cantar de los Cantares de que la que busca al novio desesperadamente es la novia. Ella está por todos lados. ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está mi novio? ¿Dónde está mi novio? Y vemos a una mujer llena de pasión por su novio, andando por las esquinas, andando por todos lados. ¿Has visto a mi novio? Estoy buscando a mi novio. Lo extraño, ¿no? Y esa desesperación de una mujer buscar al hombre. Y eso está bien. Vemos también un segundo ejemplo. Mediante terceros.
Ok.
Dios mismo le trajo a la persona perfecta a Adán. Partimos de ahí. Pero luego también vemos el caso de Isaac.
Su papá, ¿no?
Su papá, o sea, ni siquiera su papá. Su papá agarra al criado, a su mejor trabajador, por así decirlo, y le dice, mira, ve y búscame una novia para mi hijo.
así,
random.
Sí, sí.
¿No? Pero a lo que nosotros apelamos con esto es que a veces terceras personas,
claro,
pueden ser las personas usadas por Dios para presentarnos a la persona con la que podamos construir futuro, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿A qué nos referimos con esto? Los padres son personas que nos aman. Nunca van a desear lo malo para nosotros. Su opinión, por mucho que nosotros quizás no queramos escucharlos porque hemos conocido cosas de esa persona que ellos no han conocido, su opinión es válida. Eso no significa que ellos tengan que decidir, pero lo que sí es importante aquí y lo que la Biblia nos enseña es que la perspectiva de los padres es muy importante con respecto a este tema. Por ejemplo, te cuento un caso real. Por ejemplo, mi cuñada, Paz, ella se casó hace año y medio, creo que 2 años, no sé si llega a 2 años, creo que año y medio, pero ella conoció a su esposo, su actual esposo, por medio de su prima.
Ok.
Su prima había estado, yo conozco a la persona perfecta para ti, es mi mejor amigo, estudiamos juntos en la universidad, yo estoy segura de que te va a encantar, comparten un montón de cosas juntos. Y definitivamente se pusieron en contacto y se enamoraron, se casaron. Entonces, no nos encerremos de, no, yo escojo, yo sé lo que más me conviene. Sí, definitivamente, al final tú eres el que va a terminar escogiendo, pero lo que vamos es que estemos abiertos también a opiniones de otros para que nos puedan presentar a la gente, ¿no? Yeah. Y por último, evidentemente, vemos también en la Biblia el caso del hombre conquistando a la mujer, acercándose, dando el primer paso, y eso es lo clásico, ¿no? Pero en base a tu pregunta, ¿cómo empezamos? Ya sea ella, él o por otros, es válido, ¿no? Ahora bien, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Ok, ya independientemente de quién haya dado el primer paso. Ah, perdón, solamente para añadir algo. En mi caso, mi esposa dio el primer paso. De hecho, es más, yo hasta el día de hoy puedo decir que si ella no hubiese dado el primer paso, no estaríamos casados.
Wow.
Yo soy un chico tímido, soy bien social, pero soy tímido. Entonces yo nunca...
Inicia la conversación.
Nunca he sido de... Nunca se me ha dado bien iniciar conversación con mujeres con la intención de... Ay, me gusta esta chica, voy a hablarle, ¿no? No, nunca se me ha dado bien eso. Y en la conferencia, ella fue la que se me acercó a mí. Me dijo, yo creo que a ti te conozco. Pero primero, el tema es que nosotros habíamos coincidido 2 años antes en otra conferencia anterior, pero ahí hubo un momento de mucha vergüenza, de mucho roche, porque ella en medio de la conferencia, hicimos un break, y ella, mi esposa, siempre empieza comentando que cosas sobre ella. Y una de las cosas que comenta, aparte que le gusta café, de que le gusta Star Wars, es que a ella le gusta mucho bailar, que es real, a los dos nos encanta bailar, y que ella era la presidenta del club de salsa en su universidad cuando estudiaba, ¿no? Entonces en el descanso le ponen música, ¿no? Y a mí me obligaron a bailar con ella.
Ok.
Pero fue vergonzísimo y fue totalmente...
O sea, eso fue años antes.
2 años antes. Entonces a mí me empujaron, Nico, baila con ella. Y yo, pero, ¿qué me estás contando? O sea, entonces yo de hecho me vi tan forzado y solamente la miré y le dije, lo siento. Bailamos por unos segundos y me fui corriendo, me escondí de la vergüenza, me enterré bajo suelo y dije, no, así esto no está bien, ¿no? El tema es que, bueno, ella ahí se había quedado...
Con esa imagen.
Con esa imagen. No hay una imagen mala porque ella fue consciente de que yo no era el que quería, sino que me obligaron a hacerlo. Entonces a los 2 años, cuando volvió, dijo, ah, ese chico me suena, ¿no?
Y se corrió.
Me suena, le parecí guapo, si no, no se hubiese acercado, importante, importante. Igual ella lo reconoce, no soy yo el que esté metiendo flor ahora aquí.
Vas a preguntarle a paso.
Sí, pregúntenle, la próxima vez cuando la entrevistes a ella, pregúntenle a ella, verás que ella podrá decirlo. Entonces mi esposa Fe se me acercó y me dijo, yo creo que a ti te conozco. Y lo gracioso fue que antes de ese acercamiento se paseó delante mío así varias veces, ¿no? Y ella también lo saludo. Yo estaba en otra, te prometo. O sea, yo estaba sirviendo, venía de trabajar de otra ciudad, había tenido que movilizarme, no había comido, me estaba engullendo un sandwichito. Y de hecho, cuando ella se me acerca y me dice, yo creo que a ti te conozco, yo estaba con la boca llena y me morí de la vergüenza y le digo... Perdón, estoy con la boca llena. Y ella se creyó de que yo la estaba ignorando porque no me escuchó y se fue corriendo también de la vergüenza. Pero bueno, en fin, ella dio el primer paso porque luego eso dio pie a que pudiéramos volver a conectar por redes sociales, en un momento entre amigos. Y de no haber sido por eso, de no haber mostrado a ella ese deseo de crear cercanía, de mostrar interés hacia mí, yo no hubiese tenido el valor de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto, señorita? Si hay un chico que le gusta y que es tímido, que no está dando el primer paso, den ustedes el primer paso, no pasa nada. O sea, es válido, es bueno, y de hecho, de no hacerlo, podrían estar perdiendo una linda oportunidad, ¿no? Yeah. Así que ahí lo dejo.
Wow. Para que lo tome quien tenga que tomarlo.
Exacto. No sé para quién es, pero reciban el nombre de Jesús.
Alguien está a escuchar esto hoy día.
Así es.
Bien. No, de verdad, yo me quedo muy... muy contento con todo esto, con los pasos, hemos hablado mucho de la madurez, de esta parte emocional también, que a veces nos cuesta, ¿no? A veces no nos damos, yo entiendo, quizás no hemos sido educados correctamente en cómo relacionarnos con la gente y a veces por eso cometemos errores y tanto matrimonio, divorcios, tanta ruptura, niños afectados por esto, Y ustedes están promoviendo, estamos todos promoviendo el salvar a la familia, el proteger a la familia y obviamente saber cómo enamorarnos, saber cómo iniciar una relación es muy importante para que luego tengamos familias sanas. Entonces yo entiendo que mucho esto tiene que ver con el manual, con el libro, con su relación, con su matrimonio. ¿Qué le dirías tú a la gente que por ahí todavía tiene miedo de relacionarse con gente o de involucrarse en una relación o que simplemente cree que ya no hay mujer ni hombre para ellos?
Que es mentira y que eso es lo que el diablo está usando para mantenerlos esclavizados y pedirles vivir el propósito de Dios para sus vidas, ¿no? Porque Dios lo dijo claro, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quería decir con eso? Lo que quería decir con eso es que no hemos sido creados para vivir una vida egoísta, o sea, una vida de autocentrista, ¿no? O sea, ególatra, donde yo soy lo único que importa y todo lo que voy a vivir es solo para mí. No. La propuesta de Dios fue totalmente diferente. Él creó la humanidad para que nosotros vivamos para otros. Es decir, ya no se trata de mí, se trata de los demás. O sea, la propuesta de Dios es una vida de renuncia a nosotros mismos, totalmente. Y que en esa renuncia a nosotros mismos es que nosotros nos asemejamos a Cristo y que somos capaces de amar como Cristo nos ama a nosotros. Porque Jesús nos amó así y nos sigue amando de esa manera. O sea, Jesús ahora mismo podría decir, se acabó. Has transgredido mis parámetros. Se acabó. Yo tengo razones más que suficientes para divorciarme de ti y de que esta relación termine acá. Y sin embargo, no, Él renueva su amor y su misericordia y su perdón para con nosotros en todo momento, constantemente. Entonces, hasta el punto de que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Y la Biblia nos dice, maridos, amen a sus esposas como Dios amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Así, entregándolo todo, hasta su propia vida física, ¿no? O sea, un hombre tiene que llegar al punto de entregar hasta su vida física por amor a su esposa, ¿no? Pero esa es la propuesta de Dios. Entonces, yo te animo a que, perdón, no a ti, pero a toda persona que nos pueda estar escuchando, ¿no? A toda persona que necesite una nueva perspectiva, animo a todas esas personas a que no se crean la mentira del diablo. Porque haya funcionado, porque haya salido mal una vez, no significa que va a salir mal siempre. No, eso es mentira, ¿no? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y dentro de esas nuevas oportunidades están las nuevas relaciones que puedan surgir. Así que no renunciemos a vivir una vida de entrega, la cual fue creada para vivir con otra persona. A menos que tengas el don de continencia, que muy pocas personas, de hecho yo hasta el momento no he conocido a nadie. Sé que los hay, pero no he conocido a nadie. Todos hemos sido creados para hacer la vida con otra persona, ¿no? Y porque así nos diseñó Dios. Y el enemigo está usando eso para impedirte que tú puedas amar como Cristo ama. Y eso es peligroso, hay que tener cuidado con eso.
Wow, Nico, gracias. De verdad, gracias por el tiempo. Gracias por tremendo episodio. Estoy seguro que a mucha gente esto lo va a retar, lo va a animar. Hombres y mujeres, de repente chicas que por ahí escucharon el mensaje anterior y van a decir, ok, es el momento, ahora le escribo, ahora le hablo. Pero estoy contento por haber podido compartir contigo, haberte podido conocer más, saber lo de tu relación y todo lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Así que gracias por estar en el podcast. Solo para cerrar, ¿cuál sería el último mensaje que le darías a la gente que está escuchando?
El último mensaje que les daría es, prepárate, busca sanar y enfócate en Dios y Dios va a hacer el resto. No te preocupes, Dios tiene lo mejor para nosotros. Su palabra dice que Él tiene para nosotros un futuro y una esperanza y que sus planes son de bien y no de mal y que sus planes incluso son mejores y más altos de lo que nosotros hemos creído. Así que Dios tiene todavía lo mejor guardado para nosotros. Eso les diría.
Gracias, Nico. Nos vemos, gente, en el próximo episodio.